Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Gente, el día de hoy vamos a conocer una de las industrias más interesantes y representativas de la economía mexicana. Estamos hablando de la industria de la logística, que la vemos, escuchamos, no terminamos de entender muchas veces, pero por eso nos estamos sentando con los meros buenos, Tracción. Y el día de hoy nos está acompañando Toño Tejedo, que él es VP de Relación con Inversionistas. Toño, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Maurice, muchas gracias.
Oye, mucha gente se equivoca cuando dice mi nombre, pero yo les digo no.
Maurice. Muchas gracias, es un privilegio compartir el espacio contigo.
No, al contrario, gracias por estar en el programa. ¿Qué momento para hablar de logística en México? ¿Cuál es tu panorama así general sobre el momento en el que nos encontramos como país?
El momento en el que estamos para la industria de logística y movilidad es clave el día de hoy. Y lo digo así porque estamos viviendo el fenómeno de nearshoring, que es un... Básicamente es la reubicación de cadenas de suministro a lugares con mayor proximidad a los mercados de consumo final. Lo hemos visto a partir de que la administración Trump entró en esta especie como de conflicto comercial con China. Eso tuvo varios efectos. Muchas empresas salen de China, otras empiezan a llegar a México porque muchos artículos que se fabricaban en China se consumen en Estados Unidos. En 2020, cuando estalla la pandemia, viene una disrupción brutal en las cadenas de suministro y eso hace que el efecto de nearshoring termine por darse. Entonces, hoy estamos viendo muchas empresas, no solo chinas, sino americanas, europeas, de todos lados, que se están estableciendo en México. México tiene una serie de atributos clave para el tema del nearshoring. Para empezar, somos el patio trasero de Estados Unidos.
Ahí nada más. O sea, por pura geografía, ya nos da un beneficio importante.
Si tú te ubicas en Monterrey, Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, esa zona de ahí, estás a entre 2 y 3 horas de la frontera, comparado con 22 días en barco o más desde Asia, ¿no? De cualquier destino de Asia. El nearshoring es un cambio de paradigma para el país, como lo fue el TLC en 1994. Y regreso al tema que te estaba diciendo. México, además, a partir de 1994, desarrolla una capacidad instalada de manufactura muy grande en muchas industrias, que es virtualmente imposible de replicar en cualquier país de Latinoamérica. No hay una sola armadora de autos importante en el mundo que no tenga operaciones fuertes en México. Tú vas a Puebla y ves Volkswagen y Audi, vas a San Luis y ves BMW. Ves General Motors en Silao, ves a Kia en Pesquería Nuevo León. Ahora, uno de los temas más hot es Tesla, ¿no? Viniendo a México. Eso pues va a crear un ecosistema como lo creó Kia hace 10 años.
Toño, en eso justo estás mencionando el TLC del 94. Hay mucha gente que todavía, como que quedó no dolida, porque definitivamente no quedan dolidas, pero dicen... En el 94 se habló demasiado, ¿verdad?, de esta integración económica y que ahora sí, mira, va a llegar una cantidad de inversión brutal. Y la verdad es que muchos sectores de la población en realidad no se vieron tan beneficiados por esa ola de inversión del 94. Ahora, presenta cosas diferentes. Esta llamémosle entre comillas, segunda ola. ¿Qué opinas tú de esto? O sea, de en realidad el fenómeno que se vivió con el Tratado de Libre Comercio en el 94 contra lo que estamos viviendo hoy, que lo mencionan muy bien, los diferentes factores que entran en la jugada desde la pelea de Estados Unidos con China, la reubicación, la pandemia, todo esto que está entrando en juego. ¿Qué opinas tú ahorita que estás poniendo en contraste estos dos momentos clave de los últimos 20 años en México?
Coincido contigo en el tema demográfico. Te voy a decir por qué. No, hombre, no soy experto economista ni en comercio exterior, pero lo que yo veo es el TLC puso a México en el mapa, ¿no? Y se hablaba mucho en ese entonces. Hombre, yo tenía 13 años o 14, yo no me acuerdo, pero no me acuerdo bien, pero sí me recuerdo que se oía que México iba camino al primer mundo y que había ciertas cosas. Sin embargo, en 1995 se atraviesa una crisis de las peores en la historia reciente de México, en la que la clase media desaparece casi por completo. Entonces, hoy lo que tienes es una clase media emergente, ¿sí?, que vuelve a renacer, pero es una clase media que hoy tiene acceso a un crédito hipotecario, que tiene acceso a un crédito automotriz, que tiene ingreso disponible, ¿sí?, que tiene un fondo de pensión, que tiene una serie de cosas que la clase media de hace 30 años no tenía.
No tenía.
¿Sí? Un ambiente de tasa de interés mucho más amigable de lo que era en aquel entonces. Yo recuerdo, yo crecí en los 80s, era imposible soñar con tener una hipoteca, ¿no? Hoy es diferente. Entonces, todo eso hace que pues haya una serie de atributos económicos. Si tú ves, por ejemplo, el bono demográfico de México, tiene una... la edad... el grueso de la población está en edad para trabajar, o sea, en edad desarrollo profesional, ¿no? Uh-huh. Eso lo hace que sea uno de los mejores bonos demográficos del mundo. Y bueno, si todo eso lo combinas con que hoy hay una segunda ola, uh-huh, por así decirlo, que es de comercio, porque viene, o sea, viene el nearshoring, viene el TLCAN, ¿no?, el TLC 2.0.
Ah, porque también sí, se da la renegociación. Aparte de que Trump se agarra los moños con los chinos, se renegocia el tratado, que eso también da certidumbre a los inversionistas. O sea, todavía se plancha un poco más la cama en este sentido, ¿no?
Sin duda. A ver, hay muchos sectores de la economía que no estaban incluidos en la versión anterior del TLC.
Correcto.
Digo, hay muchas controversias y hay muchos temas y podemos discutir días sobre las cosas que hay ahí, ¿no? Pero lo cierto es que hay sectores, por ejemplo, como el e-commerce, como el comercio electrónico, que para nosotros es un segmento importante, uh-huh, para atracción, que ya está incluido en el TLC, ¿no? O sea, hay muchas cosas que sí, pues se necesitaba una refrescada, por así decirlo, del tratado. Entonces, sí, yo insisto, el nearshoring hoy es un cambio de paradigma, como lo fue el TLC en el 94, que puso a México en el mapa. México tiene también acceso a dos océanos, capacidad instalada manufactura, como te lo dije. México es uno de los países con mayores graduados de ingeniería de los países de la OCDE. México también tiene, bueno, aparte que es una mano de obra competitiva, es muy calificada, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el Bajío con la Universidad Aeroespacial que hay en Querétaro, sí, sí, ¿no? Y el clúster aeroespacial que hay en el aeropuerto de Querétaro es muy relevante, las operaciones que hay ahí, ¿no? En fin, hay muchas cosas que estamos viendo. Hoy, hace 3 semanas estuve en Monterrey, pues se ve la ocupación hotelera, se ve arriba, la tasa de desocupación de las bodegas industriales, mm-hmm, es cercana a cero.
Sí, no, es una locura, lo que está pasando en el norte de
México. Vas a restaurantes y hay, sí, mesas con americanos, con chinos, con coreanos. Ves bancos que están poniendo China Desk porque necesitan tener una mejor relación, un mejor trato con los chinos, ¿no? O sea, cada vez el tema del nearshoring es más tangible y se están viendo las bondades.
Oye, ahí te va. Estuve en un evento en Alemania del B20, que es como este evento relacionado al G20, pero de jóvenes empresarios. Y me tocó hablar con un indio de India. Y me platicaba, una también de las economías emergentes más importantes del mundo. Y le decía, oye, ¿qué opinas tú de México? Me gustaría saber qué llega a ti de un país tan lejano como México. Y me dice, yo creo que México tiene todo el potencial para llegar a ser una potencia. Pero eso es lo que me dijo. Lo único que le falta a los mexicanos es creérsela. Que, a ver, nosotros nos lo decimos y es algo muy escuchado todo el tiempo. Pero que un indio te lo diga. Del otro lado del mundo, dices a la madre. Sí. Hay algo que están viendo. Oye, y volviendo al tema acá en tracción. Ustedes en el tema logístico, a ver, la industria de la logística, lo que sucede en la industria, toda la producción, ustedes la mueven. Ustedes, entonces, lo que les da a ustedes la latencia de lo que está sucediendo efectivamente en la economía mexicana. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Dices que todo el famoso fenómeno del nearshoring se empieza a gestar por ahí del 2000, ¿qué te gusta? 19.
16, 17.
16, 17, sí, cierto, con la administración
sí, el señor
de Trump.
Llegó a finales del 16, principios del 17. Es ya. Un fenómeno que se empezó a gestar en el 17.
Pregunta natural que creo que a la gente le interesaría. Dentro de su radiografía que ustedes tienen en tracción con todo lo que han, todas las mercancías que se han movido dentro y fuera de nuestro país, toda la producción que se ha creado, ¿qué han visto estos años? O sea, ¿es un fenómeno del cual se habla mucho, pero sucede poco? ¿O cuál es su toma en esto?
Déjame, te doy datos duros. Tracción es una empresa que tiene tres segmentos de negocio. El primero se llama logística y tecnología, que son todos los servicios logísticos que no requieren inversiones de capital, que son ligeros en activos.
Ok. ¿Como ejemplo?
Como ejemplo, tenemos una aplicación que funciona como Uber.
Ok.
Se llama Traxporta. Lo que haces es que pones en contacto clientes que tienen necesidades de llevar cargas con empresas de carga.
Ok.
Que no son tracción.
Con terceros.
Ajá. Entonces tú le cobras al cliente, le pagas al transportista y te quedas con una comisión.
Porque en México existen muchos, ¿verdad? ¿Cómo les llaman?
El hombre camión.
Hombre camión.
Es una industria, el transporte carretero, que está muy pulverizada.
Muy pulverizada. Y personas con dos, tres camiones y con eso. Ya. Ok. Y ustedes entonces integran estos dos.
Exactamente. Entonces, okay. Mira, ahí te va. Hace 4 años, en Tijuana, bueno, está logística y tecnología. Después tenemos movilidad de carga, que es mover cosas en camión, ¿no? Materias primas, productos terminados en camión, mercancías. Y el tercero se llama movilidad de personas.
Ok.
Tú lo has visto en Monterrey. Seguramente has visto camiones que dicen CETEPI, o que dicen UTEP, o que dicen LIPU. Son nuestros camiones. Nosotros lo que hacemos es que llevamos gente de su casa al parque industrial.
Ok.
Si tú recuerdas, cuando éramos niños, los parques industriales estaban más cerca de las colonias, de los centros urbanos. Hoy los parques industriales, pues si vives en San Pedro y te tienes que ir a Pesquería, pues el transporte público no es lo más eficiente. El transporte público no ha evolucionado al mismo paso que la industria, ¿no? Entonces, concretamente en ese segmento de negocio, en movilidad de personas, hace 4 años en Tijuana operábamos 70 autobuses. Hoy operamos 1,000 en Tijuana.
Con todas las maquilas y todo lo que hay.
Correcto. En Saltillo y Monterrey operábamos 150 de manera combinada. Hoy operamos más de 1,000 en Saltillo y 1,500 en Monterrey.
Madre mía.
El año pasado empezamos una operación ya más o menos choncha del mismo segmento en Ciudad Juárez. Lo que quiero decir es que básicamente el 50% de nuestra flota en este segmento está en esos tres lugares. ¿Ok? Ese crecimiento en estos 4 años que te acabo de mencionar es 100% nearshoring en el segmento de transporte de movilidad de personas. Luego tienes el segmento de movilidad de carga. Ahí nosotros tenemos una flota que los últimos 3 años se ha mantenido en 2,200 tractocamiones. Esto es por diseño. No hemos querido crecer la flota a propósito.
Okay.
Okay? Lo que hemos querido hacerla es migrar todos los servicios regulares de carga que no requieren ningún tipo de especialización, migrarlos a servicios cross-border.
Okay.
¿Sí? O sea, tener una participación cada vez más relevante en Nuevo Laredo. Okay? Nuevo Laredo, para que te des una idea, tomo un paso para atrás otra vez. El 68% del comercio entre México y Estados Unidos se hace por camión.
El 68%.
Correcto. El 34% de los cruces fronterizos se hacen en Nuevo Laredo. Para que te des una idea de la dimensión, Tijuana y Juárez juntos no llegan al 28% de los cruces. Nuevo Laredo es muy relevante para el comercio entre México y Estados Unidos. Ya.
Pero, por ejemplo, ¿quién es el segundo? ¿Es Tijuana?
Es Tijuana. Ya. Y después Juárez.
Pero el número uno
es Nuevo Laredo y por mucho.
Nuevo Laredo.
Entonces, nosotros nos dimos cuenta de eso hace tiempo y empezamos a migrar nuestra propia flota
que estaba dispersa en todo México.
Ajá. La empezamos
moviendo
a migrar,
carga por todo
México. Empezamos a operar circuitos más. En lugar de operar circuitos adentro del Bajío, operamos circuitos de Bajío a frontera.
Okay, o sea, los destinos y direcciones más hacia la frontera.
Correcto.
A eso te refieres.
Ajá.
Con servicios cross-border.
Porque son más solicitados y porque pagan mejor.
Pagan mejor.
Sí. Entonces,
además que Gregabot no te cierre la frontera, gacho.
No, pues no. Imagínate. ¿No?
¿Qué pasa cuando, paréntesis, qué pasa cuando Gregabot cierra la frontera?
A ver, son cosas que pasan pero no es que te cierren la frontera 2 semanas.
Sí.
O sea, si la frontera cierra, la semana pasada lo vimos. Ey. Tuvo un conflicto ahí.
Hay un conflicto actualmente fuerte entre Texas y el gobierno federal americano.
Pues, pero mira, o sea,
republicanos contra demócratas.
O sea, yo te hablo del lado de México. Sí. Sí hubo un tema ahí como medio de sistemas, ¿no? Estuvo un par de días, la frontera estuvo cerrada. Luego hay temas de movilidad cuando hay tormentas o hay nieve o lo que sea. Pero es algo con lo que hemos vivido toda la vida. O sea, no es algo que se vaya a acentuar o que se vaya a quitar, porque pues al final del día son o fenómenos naturales o lo que sea. Pero ya estamos acostumbrados y llevamos años operando con de esa manera.
¿Te acuerdas cuando Trump, inclusive en su administración, empezó a hacerle este tipo de amenazas de si no arreglan el tema de los migrantes o la seguridad y la fregada? Decía, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a cerrar la frontera. Y en realidad este tipo de amenazas...
Mira, no sé, a ver...
Sí, digo, estamos especulando. ¿No?
Yo creo que tiene mucho poder. Sin embargo, yo creo que el comercio entre los dos países no puede parar.
No puede parar. Oye, ¿viste la reciente noticia que ya arrebasamos a China en ser el principal importador de productos en Estados Unidos? ¡Qué locura!
México hoy es el proveedor número uno de Estados Unidos y de Norteamérica. O sea, en ese sentido, ¿no? Ya lo es.
Creo que en 20 años, si mal no me equivoco, la cifra era que en 20 años...
Lo que pasa es que hace 20 años, en 2001, fue cuando China se unió a la Organización Mundial de Comercio fue todo el offshoring, que muchas industrias se fueron a China porque era más barato manufacturar.
Ahí viene el ciclo otra vez.
Por eso le llaman nearshoring o reshoring, ¿no?
Reshoring. Paréntesis también, acabo de ver una gráfica bien interesante sobre China publicó cifras de inversión extranjera directa y cómo habían tenido el crecimiento en los últimos años. Bueno, me encantaría poderles enseñar ahorita la gráfica. 2023, o sea, se redujo la inversión extranjera directa en China increíblemente. O sea, a lo que a nosotros nos beneficia, ¿verdad? Todo ese capital, toda esa inversión, todas esas empresas pues están llegando acá, pero claro que lo están resintiendo allá, ¿verdad? O sea, están cambiando.
Ahorita que hablas de eso, de inversión extranjera, hoy estamos captando más que en 2013, que fue el último Mexico Moment, después de las reformas de la administración Peña.
Ya.
O sea, sí.
Sí, sí, sí es algo... Definitivamente los factores internacionales también se están,
ahora, China,
se están alineando.
Digo, no es que China va a estar de capa caída porque se le fueron las cosas a México.
Claro.
China, pues, tiene un país muy grande por servir y una región muy grande por servir.
Desde luego. Desde luego.
O sea, no es que. Y lo podemos ver en el. Y para mí, un termómetro muy importante es el real estate industrial. ¿Sí? Y si tú ves las métricas de real estate, lo que mide el mercado mexicano en términos de metros cuadrados es una cosita de este tamaño contra el tamaño de China.
Sí, sí, sí.
O sea, si te traes el 1% de lo que necesitas de real estate de China a México, vas a necesitar prácticamente duplicar lo que hay.
No, hombre.
¿Sí? O sea, para que te des una idea, México, el real estate industrial clase A en México es del mismo tamaño que el mercado clase A de real estate industrial de Dallas-Fort Worth o de Chicago. O sea, esas regiones de Estados Unidos, Long Beach, California, esas tres regiones son del tamaño de México en términos de real estate. O sea, hay mucho por hacer.
O también la cifra que sí, van a decir que siempre la digo, pero también pone en perspectiva todo lo que estamos platicando. Nada más el estado de Texas es 1.5 veces la economía mexicana. Nada más el estado de Texas.
Sí.
A la madre.
Sí. Y bueno, las ciudades que hay. Tú vas a cualquier ciudad de Texas, San Antonio, Austin, Dallas, Houston, y hay muchos más rascacielos que en la Ciudad de México. O sea, son mercados muy grandes.
Muy desarrollados.
Son ciudades muy grandes.
Pero bueno, nos estabas platicando entonces que están cambiando un poco la estrategia para estar atendiendo esta demanda.
Entonces, ¿qué sucede? El grueso de nuestra inversión de capital históricamente ha sido el segmento de movilidad de personas.
Uh-huh.
Entonces, el de carga, encontramos la forma de crecer la capacidad de carga de la compañía sin hacer inversiones de capital.
Simplemente alocándola a proveer servicios pues de mayor valor agregado.
Y lo que te platicaba con la aplicación.
Yo
sigo operando desde hace 3 años 2,200 tractocamiones en mi segmento de carga. Los he movido a servicios más especializados como el cross-border, carga refrigerada, transporte de hidrocarburos, de petroquímicos y derivados, ¿no? todo el crecimiento orgánico del segmento de carga, de servicios regulares de carga que no necesitan especialización, los estoy operando con mi... Lo estoy operando ya desde hace tres años. Los empecé a operar con mi aplicación, la que te platiqué, que se llama Traxporta, que es un marketplace digital. Hoy opero... Hace tres años operaba yo... Bueno, operaba tracción, 2,200 tractocamiones. Hoy sigue operando 2,200 tractocamiones y opera 3,500 tractocamiones de terceros.
De terceros.
Hemos casi triplicado la capacidad de carga de la compañía en tres años.
Sin invertir.
Sin invertir. ¿Y cuál es el driver? Nearshoring. Digo, también hay un componente de consumo interno, pero es muy importante lo que hacemos para nearshoring.
Oye.
Y tenemos otro tercero, que es el de logística y tecnología. Ahí tenemos los servicios de contract logistics y de manejo de cadena de suministro. El fenómeno de nearshoring es un fenómeno de cadena de suministro. Tracción es una empresa de cadena de suministro. O sea, somos un pure play para nearshoring y además nosotros nos definimos como el facilitador clave para nearshoring en México. Para empresas que buscan nearshoring en México, establecerse en México, nosotros somos su socio comercial por excelencia, ¿no? Tenemos liderazgo en manejo de almacén. Hoy manejamos casi 850 mil metros cuadrados de almacén. Es una fibra pequeña, ¿no? Para ponerlo en perspectiva. Sí. Somos el segundo competidor más grande en ese mercado. Somos de los pocos en México que proveemos el servicio de cadena de suministro de 4PL, el 4PL, 4-Party Logistics, que es convertirte en el supply chain manager de tu cliente del punto A al punto Z.
Todo.
¿Sí? De otra manera, el cliente tiene que contratar a 5, 6 o 7 compañías diferentes para que le manejen diferentes etapas de la cadena de suministro. Yeah. Entonces, Tracción es una empresa que se ha vuelto muy sticky para su cliente en ese sentido. Entonces, ¿en qué nos ha beneficiado? En absolutamente todo. El nearshoring para nosotros ha sido un cambio de paradigma. Lo vuelvo a repetir por tercera vez.
Oye, y a ver, con toda esta data que ustedes generan, con esta inteligencia, porque otra vez, al final de cuentas, ustedes están en la columna vertebral de los negocios en México. Una pregunta natural. A ver, ¿y qué se está moviendo por México? O sea, ¿cuáles son esas industrias, esos giros, esos productos que dices, mira, pues esto está vendiendo muchísimo más, está moviendo muchísimo más de estos productos? También para que la gente entienda el impacto ya muy aterrizado, ¿verdad? De cómo se ve el nearshoring. Pues el nearshoring se ve como, pues estamos moviendo el doble de arneses para autos, por poner un ejemplo, o comida, no sé. ¿Qué tendencias han visto ustedes en el flujo de mercancías dentro del país? Eso nos da una buena radiografía de dónde está la buena demanda en el nearshoring.
Sin duda es un gran termómetro. Y déjame partir la respuesta en dos. Primero te voy a hablar de las industrias que han llegado de China a México otra vez, que ya regresaron después de 20 años. ¿No?
Y ahorita aguárdame una preguntita sobre ese tema de China. Pero échale.
Órale. La industria del calzado, la industria del juguete, la industria del mueble y la industria textil.
O sea, chinos están llegando con calzado, textil, juguetes.
No sé si chinos, pero no los chinos. He visto. Yo he visto que esas industrias están regresando a México y están regresando a abrir operación.
Ah, pero cuando dices regresar, puede ser una empresa americana que está en China que volvió para acá.
Ajá. O una china que dijo, pues en China ya no, o sea, mis aranceles, si yo fabrico en China, mis aranceles son más altos, mejor me voy a establecer a México. Sí, también lo hemos visto.
Ok, pero no son exclusivamente de origen chino.
No lo sé. Okay. O sea, puede ser sí y no. Yeah. O de origen europeo o mexicano. No lo sabemos. Okay. Pero son industrias que estaban en México antes del 2001, se fueron a China y ahorita ya regresaron.
El reshoring.
Okay. El reshoring. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda es, ¿qué se está moviendo? Mucho de la industria automotriz. Obviamente todos los componentes se mueve. Fuimos hace 3 semanas de visita a la planta aquí en Pesquería. Pescorea, como le dicen ahora.
Ya ni lo reconozco.
Es impresionante que vas y los letreros están en coreano, ¿no?
Sí.
La planta
Kia, hay restaurantes donde no puedes. Hay lugares donde no puedes entrar si no eres coreano.
No sabes lo que te están dando de comer. Kia saca un coche cada 53 segundos de esa planta.
De esa planta.
Son dos turnos. Comentaron que pues, están creciendo y se están expandiendo y nos enseñaron algunas expansiones. Es muy interesante. Todo lo que está alrededor de la industria automotriz. O sea, la industria automotriz, como cualquier industria, tiene un ecosistema.
Correcto.
Tienes tu planta en Pesquería. Los chasises vienen de otra empresa que los hace, que está en Apodaca. Y la lámina viene de otra planta que está ahí mismo en Pesquería. O sea, el ecosistema de la industria automotriz ahí está. se mueve mucho de la industria automotriz, particularmente hasta Estados Unidos. La industria de componentes electrónicos. Todo tipo de componentes electrónicos.
¿Tipo?
Tipo componentes para fabricar computadoras, para fabricar teléfonos, televisiones, electrodomésticos, etc.
¿Se ensamblan aquí o se producen los componentes aquí?
De todo. O sea, hay todo tipo de operaciones y de cadenas. O sea, hay productos terminados. Claro. A uno de ellos nosotros le hacemos toda la cadena de suministro a una de esas marcas. Es muy interesante. Está la industria también la metalúrgica, la industria del plástico, la industria de los dispositivos médicos. Todo eso es lo que más hemos estado viendo que es lo que está incrementando los volúmenes.
¿Y a dónde va? ¿Va todo a Estados Unidos? ¿Algo va aquí a México?
Mira, a ver, hay una cosa. Está el nearshoring, sí, sin duda. Pero no puedes ignorar el consumo interno de México.
Uh-huh, correcto.
Y es lo que te decía de la clase media. Hoy la clase media, el fin de semana, va al centro comercial, va al cine, come en un restaurante, en el que quieras, pero come en un restaurante, gasta, ¿sí? Hay un consumo, ¿sí? Ese consumo no lo podemos ignorar. Muchas de las cosas que se producen también están en México. Pero déjame, te la cambio un poquito, te la abro un poco más macro, ¿sí? Lo más relevante es que tanto producción como consumo están en la región. La región es Norteamérica.
Ya.
¿Sí? Porque Sudamérica, Centroamérica es otro boleto y Sudamérica es otro boleto. Un país como Brasil, pues un país como Brasil, al norte tiene selva y Venezuela y otros países, no tienen un Estados Unidos.
Sí, la neta es que se cuece aparte todo lo demás.
Correcto. Todo Brasil, todo es consumo interno. Sí. México no. Entonces, la dinámica es muy diferente. ¿Sí? Se vuelve otro boleto. Sí hay para todos, o sea, sí hay producción para Estados Unidos, es mucho para Estados Unidos, pero también hay para otras partes del mundo.
Legisladores americanos, ¿lo ven como tú lo estás diciendo?
No soy experto político. Yo quisiera pensar que sí. O sea, un legislador americano, un senador americano, yo siempre he dicho que el club más exclusivo del mundo es el Senado de los Estados Unidos, es Norteamérica, ¿no? Yo creo que es gente sumamente preparada, sumamente capaz y que vienen de backgrounds interesantes y pues no veo por qué no lo vean, ¿no?
Te voy a decir algo que me dolió a mí hasta el alma. Yo voy mucho a un evento en Austin que se llama South by Southwest, algo quizás algunos lo conocen. Es probablemente el festival de emprendimiento de los más importantes en Estados Unidos y desde luego que el mundo. Me impresiona cómo los americanos de Austin saben dónde está Nueva Delhi, pero no saben dónde está Monterrey. Y Monterrey está a 6 horas manejando. Y Nueva Delhi anda en unos. No saben dónde estamos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué falta, verdad? O sea, o no hay gente capacitada, o ha faltado promoción, o qué. O sea,
yo creo que no lo necesitan saber. O sea, eso es lo que. La respuesta que me viene así a la cabeza luego, de pronto es: no necesitan saber dónde está Monterrey. Tienen la noción de que está cerca, pero no necesitan saber. ¿Me explico? O sea, y es muy importante tu punto porque estás hablando de Austin y Monterrey y ahí está el tema de Tesla, ¿no? En ese corredor.
Sí, sí, sí.
Es interesante. Ahora, había un dato por ahí hace como, no sé, 15 años, no me acuerdo, de un dato de cuántos congresistas americanos tenían pasaporte.
Ya. Yeah.
Y es muy bajo el ratio.
Bajo. ¿Te preocupa que el nearshoring, como todo fenómeno económico, sea una ventana que no logremos capitalizar del todo? Es decir, estuve en un evento, quizás asistieron ustedes al North Capital Forum, aquí en la Ciudad de México, donde organizado, le mando un fuerte abrazo a Enrique Perret, que es el organizador de US-Mexico Foundation en Washington. Y ellos se encargan de justamente de acercarse con políticos americanos y hacer una e impactar y mejorar la relación con México. Y justamente uno de los temas que platicaba uno de los congresistas que estaba en el evento decía: a mí lo que me preocupa de México no es la oportunidad que tiene enfrente, sino es que tenga la capacidad suficiente para poderla aprovechar. En el norte estamos viendo ya, por ejemplo, temas de problemas laborales. no hay gente. Y se piratean una fábrica con otra y se empiezan a piratear por cualquier cosa y ya empieza a haber problemas de capacidad instalada. ¿Qué opinas tú con este tema? Primero que nada, ¿lo ves como una ventana? Si lo ves como una ventana, ¿cuántos años tenemos efectivamente para aprovechar al máximo el nearshoring? ¿Y qué onda con los diferentes retos a los que nos podemos enfrentar como México? Tú lo dijiste ahorita, las proporciones de la capacidad en China comparado con nosotros. ¿Cómo lo ves?
A ver, ¿no es una ventana?
No es una ventana.
Te lo vuelvo a decir, es un cambio de paradigma, es algo que llegó para quedar, es algo transformacional para el país. No es algo que va a cambiar tantito la estructura y luego va a regresar. Es algo que va a transformar al país.
Llegó para quedarse.
Sin duda. ¿Sí? Es un fenómeno que trae una fuerza muy grande, ¿sí? Que supera muchas cosas. Número dos, lo dijiste muy bien el tema laboral. Sí se ve, o sea, yo sí lo he oído, lo he visto, lo he leído muchas veces, pero eso también va a hacer que haya migración interna dentro de México.
Ok.
¿Sí? Van a pasar dos cosas. Va a haber regiones que se van a saturar de industria, que van a subir los precios, se van a saturar de gente, de tráfico. Entonces, eso va a ir haciendo que el fenómeno nearshoring vaya permeando hacia otras geografías. Por ejemplo, vimos, e insisto, uno de mis termómetros más importantes, el real estate. En el primer trimestre de 2023, la mayor absorción de metros cuadrados de real estate industrial para nearshoring fue en Aguascalientes y Guadalajara.
Órale.
¿Sí? Yo me hubiera imaginado que era Tijuana, Juárez o Monterrey, Saltillo. Ahora yo le llamo el triángulo Monterrey, Saltillo, Nuevo Laredo, ¿no?
Monterrey, Saltillo,
Nuevo Laredo. Ese es lo como yo le llamo ahorita. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Va a empezar a permear hacia abajo, hacia el norte del Bajío. Igual no vas a estar a 6 horas de Austin. Estás en Monterrey. Vas a estar a 10. Y estás en San Luis. Pero sigues estando a 10 horas, no a 23 días en barco desde Shanghái, ¿no? O desde, no sé. Y luego va a haber este tema de la migración interna, ¿no? Insisto, no soy experto demográfico, pero sí creo que puede haber gente de Veracruz que migre a Monterrey o gente de Campeche que migre a Monterrey, ¿sí? Que lo empiecen a ver, lo empiecen a olfatear, ¿no? Como así ha sido, por ejemplo, el desarrollo de ciudades como Mérida, ¿no? Que desde hace años tiene la fama de ser la ciudad más tranquila y pacífica de México y se ha llenado de desarrollo, se ha llenado de gente. Lo mismo va a suceder con el tema laboral, ¿no? Yo no creo que el nearshoring se detenga por un tema laboral. Yo no creo que el nearshoring se detenga por un tema de escasez de tierra. Yo no creo que el nearshoring se detenga por un tema de gobierno o de política pública.
¿Infraestructura?
Tampoco.
¿Tampoco?
Sí. Yo sí creo que hay cuellos de botella y hay retos que se tienen que atender, pero la fuerza que trae este fenómeno lo supera.
Ok. ¿Cuál es el reto más grande que crees que se enfrenta?
Yo creo que el reto más grande es energía y agua. Hay otros retos secundarios que son infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, infraestructura en cruces fronterizos. A ver, tú eres de allá. Ve la relevancia que ha cobrado el único cruce fronterizo en el estado de Nuevo León, que es Colombia. ¿Sí? Está a 60 kilómetros del
estandarte de campaña.
Sí. Pero lo están ampliando.
Sí.
Están ampliando Nuevo Laredo, están ampliando Juárez, están ampliando Reynosa, Matamoros. ¿Sí me explicó? Juárez y El Paso. O sea, es muy importante. Todos los que están. Calexico, ¿no? Que es Mexicali. Sí. O sea, hay muchos cruces fronterizos que están incrementando sus capacidades.
Pero tú dices, va a ayudar a estirar la liga que se necesitaba estirar.
Sin duda.
Tengo dos preguntas. Número uno, tema China. Número dos, tema laboral logístico. Primero, vámonos con China. Tú dijiste ahorita, están llegando muchas empresas chinas de origen chino. Pero a ver, espérame. Ahorita estamos diciendo que Estados Unidos estaba peleado con los chinos. Trae un tema fuerte. ¿Cómo crees tú que va a haber Estados Unidos? Si dice, oye, a ver, no estamos peleando con los chinos. Y ahora resulta que vienen y se ponen en mi patio trasero con mi vecino. No presenta, como les encanta decir a los gringos, un riesgo de seguridad nacional la cantidad de empresas chinas que están llegando a México y que quizás estamos dejándolas, lo estoy diciendo como viene, ¿no? O sea, y que quizás no estamos haciendo, estamos dando China libre a todo, y que eso después nos pueda presentar un tema con nuestro vecino. Te lo voy a decir porque me tocó platicar con un desarrollador inmobiliario que me lo dijo muy claro. Desarrollador industrial, principalmente enfocado en el norte. Me dijo, yo no acepto clientes chinos. ¿Qué opinas?
Obviamente, esto que te voy a decir es mi opinión personal.
Okay.
No es, desde luego, el punto de vista de Tracción ni del management de Tracción, ni mucho menos. Si yo fuera americano, ¿cómo lo vería? Yo lo veo de dos maneras. Primero, yo estoy convencido que este conflicto comercial entre Estados Unidos y China es porque Estados Unidos no quiere que China siga cobrando relevancia como potencia o como en términos geopolíticos o de comercio, de dependencia de comercio. ¿Sí? Número dos, si viene una empresa china y se establece en México, es muy probable que durante muchos años esa reinversión siga estando en México. O sea, el beneficio que llega a China es mucho menor del beneficio que está si estuviera directamente en China. Llega la inversión genera riqueza, esa riqueza se permea, ¿sí? Y se derrama, ¿en dónde se derrama? En sus empleados, en sus familias, en sus comunidades, en impuestos locales, en impuestos federales, y una parte es lo que se regresa a China, ¿sí? Yo no creo que China se vaya a volver una superpotencia mundial porque empresas chinas abran operaciones en México, ¿ok? Y número dos, sí, hay clientes chinos, pero no es como que hace 4 años tenía yo 0 clientes y ahorita tengo 356. Tampoco. O sea, sí tenemos clientes chinos, pero no son ni la mayoría ni son muchos, ¿no? Entonces, en resumen, así es como lo veo. No creo que para Estados Unidos represente una amenaza, mucho menos de seguridad nacional, tener chinos en el patio trasero. Porque son chinos que al final del día no están tomando decisiones en este país, no están tomando decisiones en tu patio trasero. Están operando, pero no controlan.
Sí, sí, no, de acuerdo. El tema a mí que hay veces digo, híjole, es que cómo les encanta también ahí en Estados Unidos. Como tú dices, ¿cuál es la razón detrás de todo esto? Claramente hay un motivo de relevancia económica. El problema es que le ponen muchísimos nombres después. No, pues es que no me gusta que estén produciendo máquinas de rayos X a 30 kilómetros de la frontera, porque eso sí presenta un riesgo de seguridad nacional. Dices, no manches, hombre, lleva produciendo, ¿no? Entonces, como que empieza mucho este dimes y billetes, ojalá fueran dimes y billetes, entre lo que les conviene y lo que no. Pero bueno, sin duda es un tema bien interesante. Lo otro que quería tocar era el tema laboral. Desde la pandemia, el tema laboral, desde luego que desde la pandemia ha sido súper, súper relevante y hemos escuchado todas estas historias del home office en Estados Unidos, el famoso quiet quitting. ¿Cómo lo han sentido ustedes en la industria de la logística? Especialmente porque se platica mucho del tema de los choferes. Si en Estados Unidos hay un déficit de choferes gigante, ¿cómo lo ven ustedes en México?
Mira, ahí tienes un punto muy importante. En Estados Unidos hay una escasez brutal de choferes. En México no es que haya una escasez como tal. Yo no lo quisiera calificar como una escasez. Pero te diría que el principal reto en México es la rotación de choferes.
Okay.
Okay. Entonces ahí lo que tienes que hacer es crear iniciativas de capital humano para crear e incentivar y cultivar un mayor sentimiento de pertenencia. Que el trabajar para tu empresa se vuelva aspiracional para el chofer.
Ok.
Sí.
Cuando dices rotación, ¿es porque quieren dejar de ser chofer o se van para otro
lado? No, se van para otro lado. Es que a mí, yo quiero el Kenworth 2024 y me dieron un 2022, me voy.
Me voy a otra empresa.
Ajá, donde me lo den el 2024. O sea, cosas así.
Ya.
O sea, digo, no, hombre, ya. Te puse un ejemplo muy estúpido. Sí, pero, así es como funciona el tema de la rotación. Se van moviendo empresas. Es muy alta la rotación a nivel industria en México.
En México.
Ahí es donde está el reto. No es que haya escasez como tal de choferes.
O sea, sí hay oferta de choferes.
No, y hay escasez en algunas regiones. Yeah. pero no es como en Estados Unidos ni cerca, o como en Gran Bretaña, ¿no?
¿Dónde
que sí es? Ahí sí hay escasez, la gente ya no quiere manejar trailers, ¿no? A eso sí es un problema.
¿Cuánto gana un chofer de carga en México?
Chofer de carga en México, depende de los kilómetros que maneje, del volumen de kilómetros, pero yo te diría que debería de andar sobre los 40 mil pesos mensuales, 35 mil, 40 mil pesos mensuales.
Ya. Promedio en nuestro país. Muy bien. Oye, pues qué bueno. Ha estado bueno el tema. Me llama la atención yo siempre he hablado muy optimista del tema del nearshoring. Yo creo mucho en lo que tú estuviste platicando del tema de estirar la liga. O sea, creo que falta inversión en muchos ámbitos económicos dentro de nuestro país. Y creo que sucede muchas veces que no, pues es que hasta que esté la demanda se va a hacer la inversión. Y creo que es justamente esto lo que está estirando la liga. ¿Tú cómo ves a nuestro país en 10 años? O sea, ¿bajo qué? Porque tú sabes, el desarrollo económico hay veces, año con año es difícil percibir los incrementos. Pero si yo te digo ahorita, mira, ¡puc! Vamos a viajar en 10 años con todo esto que estamos viviendo mes a mes, inclusive desarrollo tecnológico, ¿verdad? ¿Cómo ves, en qué realidad vamos a estar en unos 10 años?
Déjame... Mira, no soy, insisto otra vez, no soy experto politólogo ni macroeconomista. Pero nosotros en tracción en los últimos 6 años se ha triplicado.
3 años se ha triplicado.
En todas las métricas financieras y operativas que quieras, se ha triplicado. Estamos invirtiendo alrededor de 3.500 millones de pesos al año. Frescos. Inversión fresca. Orgánica. ¿Cuál es el plan? Pues en los próximos 5 o 6 años igual triplicarnos. ¿En 10? Who knows. O sea, es difícil ver qué va a pasar en 10 años. Si tú te pones a ver los últimos 5 años, ¿qué ha pasado? Pues 2020 empezó como este año. Muy bien, muy, muy padre, con muy, muy, muy positivo. Y 3 meses adelante hubo una pandemia, ¿no? Que nadie sabía qué iba a ser de su vida al día siguiente. O sea, fue realmente un periodo difícil, ¿no? 2022, Rusia invade Ucrania en febrero, los precios del petróleo se van al cielo, hubo una serie de disrupciones que generaron presiones inflacionarias que venían desde la pandemia. O sea, lo que te quiero decir es, no sabemos qué va a pasar. Yo creo que México es muy grande, ¿sí? Yo creo que hay empresarios muy grandes en México. No creo, los hay. Y yo sí creo que en 10 años el crecimiento que puede tener México puede ser mucho más acelerado que el que tuvimos en los 10 años pasados.
¿Sabes? Cuando toco este tema sobre las diferencias entre la ola de inversión del 94 y esta ola de inversión que estamos teniendo aquí, siempre platicamos de un concepto, no lo hemos tocado aquí, pero quiero poner sobre la mesa. Hay un concepto del cual creo que es un diferenciador importante. El tipo de inversión. Es decir, muchas de las empresas que están llegando son empresas de base tecnológico, que tienen un alto componente tecnológico, lo cual eso de alguna manera, además de permear beneficio a la gente, también permea conocimiento. Y así como muchas de estas empresas, pues quizás pueden ser los ex empleados de estas empresas los que después funden otras empresas o... No sé, por ejemplo, en Monterrey probemos también los cerebros de Tesla, por decir algo. Y este tipo de empresas tecnológicas que ayuda en realidad a crecer y que no seamos un país de manufactura barata, sino que seamos un país de conocimiento y de alta especialidad. ¿Verdad? ¿Qué opinas de esto?
Te lo voy a contestar en otro ángulo. Todo el crecimiento que te acabo de platicar de tracción, el pilar fundamental de este crecimiento es la tecnología. Nosotros operamos con tecnología de punta. En muchos de nuestros servicios tenemos tecnología que nuestra competencia no tiene.
Danos algunos ejemplos.
Por ejemplo, con Kia tenemos un contrato como de 200 autobuses. Llevamos a toda su gente en 2 turnos todos los días. Cuando el empleado de Kia se sube, escanea un código QR. Ese código QR le avisa aquí a que el empleado
ya subió,
que Maurice y que Antonio ya van en el camión y se subieron a las 7:23 y a las 7:28. Si un empleado no se subió por alguna razón, ya ella lo sabe una hora antes y puede planear. Cuando el viaje termina, la información de ese viaje se hospeda en el sistema de KIA, se lo asigna a centros de costos, ¿sí? El proceso de facturación es más transparente, el error humano se va a cero, ¿sí? Y son servicios de valor agregado que no tienen la competencia, punto, en ese servicio. En 3PL, en manejo de almacenes, desde hace un par de años, tomamos inventarios con drones. Va el dron volando, va escaneando códigos de barras. No tienes que parar la bodega para tomar inventario. El cliente tiene visibilidad 24/7 de sus inventarios sin parar su almacén y con cero error humano. Servicios de valor agregado que no tiene la competencia. Hay muchas cosas que tenemos. La aplicación que te digo de Traxporta, que te platiqué, que es un marketplace de carga que conecta clientes con transportistas. Somos hoy la plataforma más grande. Hay competencia. Son jugadores mucho más pequeños. La penetración de este servicio la llevamos nosotros, ¿sí? Que es tecnología, servicios de valor agregado. Nuestros clientes son mucho más sensibles a nivel de servicio que a precio, ¿sí? Lo que un cliente quiere es que su producto llegue al anaquel de Walmart, sí, no que se lo roben y se lo pague el seguro.
Que no le quedes mal, sí.
Eso es lo que busca el cliente. Y eso es lo que a nosotros, la tecnología nos permite estar un paso adelante de las necesidades del cliente y un paso adelante de la competencia.
Oye, una pregunta que siempre le hago a toda la gente que está o que tiene buen conocimiento sobre la industria automotriz. ¿Por qué México lleva siendo tantos años un hub automotriz? Pero no hay una marca mexicana.
Hubo una. Ajá. Mastreta, ¿te acuerdas?
Que, sí, sí, hace algunos años.
Hace algunos años.
Sacaron algunos conceptos. Pero no.
Sí, no. Pero,
¿por qué crees?
Solana en Guadalajara hace mucho, eran coches de carreras. No lo sé. Es algo que a mí me rebasa. Yo también me lo he preguntado. Yo creo también que nunca hemos tenido necesidad como país. Porque aquí siempre. Pues tú siempre ves fotografías de principios del siglo XX y había Mercedes-Benz, Renault, Ford.
Volkswagen.
O sea, nunca ha habido necesidad, siempre ha habido fábricas. Aquí la planta de Puebla de Volkswagen es de las más grandes del mundo, de Volkswagen. Siempre, yo desde que me acuerdo, está ahí. Es más, cuando éramos niños aquí, digo, yo siempre lo pongo con mis inversionistas de ejemplo. Cuando yo era niño, yo crecí en Polanco los primeros años de mi vida. A unas cuadras de mi casa estaba la planta de General Motors sobre Ejército Nacional.
Yeah.
¿Sí? Y Ferrocarril de Cuernavaca. Hoy es un fashion mall. ¿Sí? Y la planta de General Motors está en Silao, Guanajuato, o en, no sé, en Ramos Arizpe, no sé ni dónde están. Sí. Pero, y dos cuadras más abajo, en Lago Alberto y Mariano Escobedo, estaba la que se llamaba de Automex, que era de Chrysler. ¿Sí? O sea, había plantas toda la vida. La Nissan mexicana en Aguascalientes lleva ahí toda la vida. Es un complejo brutalmente grande. No sé si lo has visto.
Sí.
O sea, es algo impresionante. Entonces, yo creo que nunca hemos necesitado tener una marca mexicana porque hemos tenido acceso a las marcas europeas, a las marcas japonesas, alemanas y americanas. O sea,
y con producción interna, pues también baja mucho.
Y consumo interno. Entonces, ¿para qué lo...?
Y vuelve los precios mucho más accesibles siendo la producción interna.
El desarrollo de tu tecnología, desarrollo, investigación, puestas en operación, la inversión, creo que la curva de aprendizaje no lo justifica.
No lo justifica. Ya. Yeah. Oye, ¿qué viene hacia el futuro? Ustedes abarcan una amplia gama de servicios logísticos. Y ahorita platicabas este tema de los drones, pero hay tendencias también de camiones autónomos, eléctricos. Todo el tema de cadena de suministro le puedes meter N aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Qué cosas vienen a futuro que ustedes dicen, mira, a estas cosas les tenemos el ojo?
Si fuera examen de opción múltiple, te diría todas las anteriores.
Todas las anteriores.
Pero depende mucho de la tecnología y la infraestructura que haya. Okay. O sea, si tú me dices, oye, voy a meter mañana un camión autónomo en el circuito Querétaro-Nuevo Laredo, te diría, estás mal de la cabeza, brother. ¿Sí? Porque no sabemos cómo se va a comportar, sí, claro, el camión. O sea, también los hábitos de manejo en carreteras mexicanas son diferentes a los hábitos de manejo en Noruega, o en Finlandia. O sea, creo que la tecnología y la infraestructura tiene que estar ahí. creo que las empresas mexicanas cada vez están más comprometidas con el desarrollo tecnológico, ¿no? Y siento que eso va a pasar sí o sí. O sea, el camión eléctrico, el camión híbrido va a pasar, va a suceder. ¿Por qué? Porque te lo van a demandar tus clientes, te lo van a demandar tus proveedores. Tú vas a hacer Scope 1, Scope 2 o Scope 3 de alguien. Y aquellos, tú tienes Scope 1, Scope 2 y Scope 3 en diferentes cosas de ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, tus mismos proveedores, tu mismo ecosistema te va a ir exigiendo que tengas esas cosas. Pero, again, o sea, va a depender de la tecnología y la infraestructura que haya en ese momento.
¿Cuál es la que a ti te emociona más?
A mí me gusta mucho el tema de los camiones eléctricos, porque sí creo que el tema de las emisiones es delicado. Para mí, en general, todo el tema de los recursos naturales es muy importante. Pero en particular, en mi industria, sí creo que el día que haya suficiente infraestructura eléctrica eficiente para soportar flotas de carga o de transporte de personas eléctricas, va a ser un cambio brutal para el ecosistema, o sea, para el medio ambiente y para muchas, o sea, en términos tecnológicos.
Oye, ¿y una empresa logística como ustedes, cómo sienten un año tan impactante como el que estamos viviendo ahorita, en donde vamos a tener elecciones acá, elecciones allá, conflictos geopolíticos en zonas del mundo? O sea, creo que tenemos un año bastante cargadito con situaciones y eventos relevantes e impactantes a nivel micro y macro. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Es algo que traen en el radar? ¿Es algo que termina impactando algo? ¿No tanto? ¿Cómo lo ven?
Sí impacta. O sea, a ver, nosotros lo vimos claramente en 2022 cuando Rusia invadió Ucrania y el barril del petróleo se fue a $120. Digo, venía subiendo el petróleo desde noviembre del 21, pero se dio una subida muy fuerte a finales de febrero. Eso a nosotros nos impactó mucho porque nuestro costo de combustible se incrementó 70%.
¿Qué porcentaje del margen es la gasolina?
Pues mira, más o menos, no tanto del margen, sino el combustible para nosotros es el costo operativo más relevante y representa alrededor del 20% de los ingresos. ¿Ok? Se subió 70%. ¿Quién iba a decir que un conflicto en Europa del Este iba a pegarle a una empresa como Tracción de esa manera? Es porque todo está intertejido ya, ¿no? Creo también que esos conflictos se van aislando. O sea, tienen relevancia, pero hoy, por ejemplo, el tema de Rusia y Ucrania tiene menos relevancia de lo que tenía hace 2 años. Igual el tema de Israel. Las elecciones en México, bueno, creo que pues será un proceso ordenado, ¿no? Creo que hay los candidatos son claros, ¿no? El tema de Estados Unidos es igual, ¿no? Está el señor Trump con su retórica de siempre. Yo no creo que el señor Trump vaya a cambiar su retórica, porque esa retórica fue lo que lo llevó a la victoria en 2016, y es lo que lo está haciendo otra vez que cobre fuerza para 2024. A mí personalmente no me preocupa el señor Trump.
Que también ya, o sea, ya los vimos operar, ¿verdad?
El señor Trump es uno. A mí me gusta decir que el señor Trump es uno de los founding fathers of nearshoring, ¿no?
Sí, de cierta manera él lo ocasionó.
Exacto, ¿no? En fin, hay cosas, ¿no? Yo sí, lo que estoy viendo, mi especialidad es los mercados de capital, relación con inversionistas, bursátil, cosas así. Estoy viendo actividad bursátil en México, estoy viendo actividad de mercados de capital en empresas. La semana pasada vimos que una empresa de tiendas de conveniencia se listó en la bolsa de Estados Unidos, recaudó casi $600 millones, de una manera muy sana.
Y
otra, estamos viendo procesos.
Acaba de suceder también la semana pasada.
¿Es esa?
Ah, es esta de la semana pasada que hizo la IPO.
Ajá, las tiendas cañón. Sí. De conveniencia. Se está viendo actividad. En fin, o sea, yo nunca había visto en un año electoral, o sea, en 4 meses previos a unas elecciones en México, nunca había visto tanta actividad de mercados de capital o tantas cosas que se estén cocinando, que estén en el horno, tantos bolillos en el horno, ¿no? O virotes, no sé cómo le digan en Monterrey.
Cuernitos.
En fin, sí creo que los eventos son cada vez más aislados, cada vez más independientes. Nosotros tuvimos en 2023 un año sin precedentes en términos de expansión y crecimiento. Fue un año en el que salimos en agosto a levantar $300 millones de capital. mismos que el 50% ya se fue. En 2023 se desplegaron. En 2024 se va a desplegar el otro 50%. Entonces, la compañía, nosotros lo que vemos nos tiene muy, muy emocionados. Porque todo esto que acabamos de platicar se traduce en mayor actividad. ¿Sí? Entonces, nosotros desde el año pasado preparamos a la compañía, preparamos el balance. O sea, el balance está fuerte, una posición de efectivo cómoda, ¿sí? Unas expectativas de generación de flujo para financiar esto, bastante buenas también. Tenemos las plataformas tecnológicas, la infraestructura operativa y el músculo comercial puesto para poder crecer la compañía sin tener ningún tipo de contingencia. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo venir.
¿Qué te preocupa de todo esto?
Pues mira, nos preocupan las cosas, y hablo ahora aquí sí hablo como management de tracción. Nos preocupan las cosas que no podemos controlar. Precios del combustible, tipos de cambio, tasas de interés, ¿no? Ese tipo de factores que no puedes controlar, porque mi operación, mis relaciones comerciales, mi infraestructura operativa, técnica y tecnológica, yo la puedo controlar y la controlo muy bien. Y si tú o tu radio escuchas, se ponen a ver la historia de los últimos 6 años de tracción, que fue cuando se hizo el IPO de la compañía en 2017, van a ver que consistentemente hemos cumplido con lo que decimos, con pandemias, con Rusias y Ucranias, con precios del combustible, con tasas de interés, con movimientos del tipo de cambio. Siempre cumplimos. Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos bien. Y te pongo un ejemplo. Nuestra deuda está en 100% en pesos mexicanos. No tenemos ni un dólar americano de deuda. ¿Sí? Tenemos casi el 70% de nuestra deuda es tasa fija. Entonces, los movimientos de tasa de interés no nos afectan. Tenemos más o menos el 15% de los ingresos de la compañía están denominados en dólares. Tampoco es una exposición muy grande. Es un balance muy bueno. Porque no
15%.
Tenemos... 15%. Ajá. Yeah. Que es lo cross-border. Que se cotiza en dólares, ¿no? Y se paga en dólares.
Híjole, aunque ahora con el superpeso...
Sí, nos ha pegado 2 años. Nos ha pegado 2 años, eso. Que digo, a ver, un superpeso, ¿qué tan sano es? ¿No? Sí, ahí está.
Algunos
digo,
beneficios.
Tiene dos, es un arma de doble filo. No tengo ningún costo operativo en dólares o gasto. Entonces, nosotros estamos bien, ¿no? A nosotros nos preocupan otras cosas. O sea, creo que la parte del negocio está bien atendida. La parte del crecimiento va a estar bien atendida. A nosotros nos preocupan otras cosas. Nos preocupa que el mercado realmente vea el valor que tiene la compañía. Somos el único pure play de nearshoring, ¿no? ¿Y a qué me refiero con pure play? Viene el nearshoring, se habla de nearshoring, las empresas de real estate industrial se empiezan a capitalizar, empieza la actividad manufacturera. Ese es el primer clúster que se beneficia del nearshoring.
La primera ola, los que aterrizan. Esos son los que ven el billete.
Pero no se nos olvide que todo lo que pasa antes y después de una fábrica o de un centro de distribución, lo hace tracción. Yo llevo cosas a la fábrica, las cosas que salen de la fábrica las cruzo a la frontera. Yo llevo la gente que trabaja en esa fábrica. Muchas veces en ese, donde no es fábrica y es centro de distribución, muchas veces yo lo manejo. ¿Sí? Somos una empresa de cadena de suministro. Entonces, el clúster número 2 en beneficiarse va a ser transporte, logística e infraestructura. Y el tercer clúster, que es el tercer efecto, la tercera derivada, es servicios financieros, consumo y housing, ¿no? Home building, ¿no?
¿Cuántos años? O sea, más o menos lo podrías ver en un timeline, esas tres olas de inversión.
Yo creo que hoy estamos en el de industrial real estate y manufacturing, ese ya pasó.
¿Te parece que ya pasó? Digo, como quiera, sigue.
No. No es que haya pasado, ya está in place. Ya está open running.
Sí,
¿no?
Sí, correcto.
Nosotros estamos en la primera etapa de ese open running como industria. O sea, sí todavía viene un crecimiento muy grande para nosotros.
Y todos los que se están terminando de historias que yo trabajo de la mano con la Secretaría de Economía en Nuevo León. Entonces me toca ver, escuchar por lo menos algunos de estos casos. Oye, llega la empresa y te dice, ¿en cuánto tiempo metí en la bodega? En 2 años, pero no la construyo si no me la pagas. Ahí te va.
Top dólar. Sí.
Vámonos.
Mira, a nosotros nos pasa. O sea, lo hemos estado viendo. En Monterrey, Bajío, ves las tasas de desocupación de naves industriales y es casi cero. Lo que pones se renta. En mi segmento de transporte, de movilidad de personas, autobús que compro, autobús que firmo y se renta. Sí, se coloca. Hoy mi cuello de botella es la entrega de las unidades, no el capital, no el cliente.
Ahorita levantaron capital, ¿va? Dijiste. ¿En qué lo están colocando?
El 80% de ese capital es para expandir la flota de movilidad de personas. Es compra
de personas, específicamente.
Compra de autobuses.
La otra, la de carga, esa no la van a tocar. No la están tocando, los 2,000 y cacho.
Lo que pasa es que esos tenemos uno que le llamamos el CAPEX de renovación. Nosotros usamos los camiones de carga, los usamos 5 años o ya, 1,000,000 de kilómetros. Entonces, más o menos el 20% de la flota se renueva cada año, ya. Pero no la creces.
Sí, no la creces, correcto. O sea, lo que le están metiendo billete duro es a la flota de personal.
Llevamos ya algunos años que el 80% de nuestra inversión de capital es para crecimiento orgánico de la flota de movilidad personal.
De movilidad personal. Híjole, tendencia brutal. Mi Toño, qué buen cotorreo. Nos hemos aventado, creo que una muy buena radiografía sobre lo que está pasando, los drivers. En una industria tan importante para nuestro país que es la movilidad de carga. Estaba tratando de, el porcentaje que son las exportaciones dentro de nuestro país. ¿Tienes el dato?
No lo tengo así el dato duro, pero pues sí, las exportaciones es algo muy, muy importante, es un porcentaje relevante del PIB. Y de ahí, pues las diferentes industrias también 30. Participan.
Quizá quede volada el dato del 2021, las exportaciones en México, las ventas al exterior representan el 38% del PIB.
Es que ese número para 2023 debe de ser mucho mayor, mucho. Sin duda.
Qué fuerte. Mi Toño, ¿algún Boris, último mensaje?
No, pues creo que platicamos todo. O sea, yo otra vez insisto, para nosotros el nearshoring es real, es tangible, no es solo un término, ¿no? Hace 2 años nadie hablaba de nearshoring, no existía el término, nadie había acuñado el término nearshoring. Pero para nosotros era business as usual. Es lo que te puedo
decir. Con todo lo que nos acabas de platicar, ¿vas a emprender un negocio mañana? ¿De qué lo emprendes?
Pues sí, me gustaría que fuera de algo. O sea, tendría que ser algo de movilidad, de algo.
¿Movilidad
de movilidad algo? De algo. La movilidad.
También demasiada oportunidad, ¿verdad? Con todo lo que está llegando. Creo que
es que, también el cliente se ha vuelto muy sofisticado. Hace 20 años, carga era mover del punto A al punto B. Hoy el cliente necesita mover del punto A al punto B, pero luego necesita regresar al punto H y después al punto Z y luego cruzar la frontera y regresar porque su cliente necesita que ese componente se instale con un componente americano, ¿sí? Y después quiere...
Almacénamelo.
Almacénamelo y quiero 24/7 información y ¿dónde estás? Y ya sabes, o sea, se vuelve más sofisticado el cliente. Entonces, pues por ende, insisto, ¿no? La tecnología juega un rol fundamental en la parte de movilidad y transporte y logística.
Mi querido Toño, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy, pero muy enriquecedora esta plática sobre el nearshoring, sobre tracción, sobre todo lo que se está viviendo en la industria de la logística. Si la gente quiere conocer más sobre tracción, que visiten la página.
La página tracción es tracción.global. Y está la pestaña de relación con inversionistas. Ahí vienen todos mis datos de contacto, todo el tipo de información. Nuestro reporte integrado
que descarguen de ESG, etcétera. Los informes financieros, todo lo que estuvimos platicando para que compruebe todo lo que se dijo.
Exactamente.
Mi Toño, qué
muchas
gusto
gracias,
tenerte aquí en el programa.
Encantado. Un placer.
Y a toda la gente que estuvo viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Bye, bye.